Recibimos a Paola Ortiz. Pau, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo te va, Rodrigo? Muy buenos días, Viviana,
Buenos
Natalia, a
días,
toda la
buen día.
audiencia de Temprano es Mejor. Y bueno, sí, traemos información aquí en esta jornada y una vez más el ojo puesto en la justicia. Usted sabe que cuando ocurren hechos de violencia, hechos de abuso en los lugares de trabajo, uno siempre insta a las personas, en este caso mujeres, a que denuncien estos maltratos, pero pasa que muchas veces los mecanismos deberían ponerse en funcionamiento no son los más óptimos y no son las víctimas las que quedan resguardadas, sino muchas veces son los agresores los que se ven beneficiados y protegidos por las diferentes decisiones. En este caso vamos a tomar contacto con María Soledad Castro. Ella es empleada del Poder Judicial y denunció por abuso a un fiscal. Esto ocurrió el 18 de marzo del 2021. Allí el fiscal la volvió a amenazar y, según nos informa aquí la producción, ayer también tuvo un llamado anónimo que la volvió a amenazar. Estamos hablando de denuncias concretas, no denuncias públicas, sino denuncias hechas en la justicia. ¿Cómo estás, María? Bienvenida aquí. El grupo de Temprano es Mejor te saluda. Muchísimas gracias por acercarte a nosotros y brindarnos tus testimonios. Queríamos conocer cuál es la situación y que nos cuentes un poquito cómo fueron los hechos y que hoy, al día de hoy, pese a todo, seguís trabajando con tu agresor cerca.
Mira, no, el día de hoy no, porque justamente lo que te comentaron ayer es así. El día de hoy te hago un resumen somero de la historia. El 18 de marzo, como vos contaste, de 2021, ese fiscal que vos no nombraste, que no sé si lo querés nombrar.
Sí, Gustavo Fellman.
Fellman, exactamente. Me amenazó a puerta cerrada en un despacho, yo tengo visión monocular, y me amenazó diciéndome que me iba a moler a trompadas la poca visión que me quedaba. Eso en un contexto, una situación laboral en la que yo había pedido un traslado porque a causa de unos reiterados maltratos y desavenencias con él, no lográbamos trabajar en conjunto. Yo tenía un lugar donde irme, donde me podían recibir, él no me quería dejar porque consideraba que él era el autorizado para moverme o no de ahí. Con muchas amenazas de índole, que yo trabajo en el turno mañana y que él me iba a trasladar a la tarde, por ejemplo, donde a mí eso se me hacía imposible porque tengo a mis hijos en doble escolaridad. Después de eso, yo hice todo el procedimiento formal que corresponde, fui a la procuración, pedí ayuda a la procuración, solicité no hacer la denuncia inicialmente en la procuración hizo la denuncia de oficio, yo me sometí a todas las pericias que me pidieron en ese momento. Con el tiempo este señor se presentó a declarar en el expediente bajo la figura de una declaración informativa. La causa en ese momento no sigue su curso a raíz de un montón de chicanas jurídicas que ha metido. Pasamos desde el 18 de marzo para acá, los avances han sido nulos. A partir del 4 de agosto del 2021 hay una orden para imputarlo por el delito de amenazas simples cometidas en contexto de género, porque en el expediente consta un informe de una licenciada que dice que el episodio que yo vivencié es un episodio, una amenaza cometida en contexto de género. Y no lo imputaron. Se han inhibido todos los fiscales de la primera circunscripción, se han inhibido todos los jueces de la primera circunscripción. La causa actualmente tiene un juez designado, que es el doctor Schultz, de la tercera circunscripción, y actualmente tiene una fiscal designada, porque se advirtió que hacía 9 meses que ni denunciante ni denunciado podían acceder a la justicia, es la doctora Juliana Lavairú, y ella empezó a tomar medidas. Yo me tuve que ir del palacio del polo judicial por una situación que vivencié el 3 de junio, que fue que me llamó la fiscal que en ese momento tenía la causa para decirme que yo había elegido meterme con una persona poderosa. De todo esto te puedo dar cuenta porque todo esto hay constancia en el expediente. Yo hasta ese momento trataba de ayudar a la justicia del lado de del querellante particular, justicia que no quiere ser ayudada para nada. Yo había elegido meterme con una persona poderosa, que me atuviera las consecuencias, que las cosas iban a ser como ellos quisieron, quisiera yo o no. Y que a partir de ese momento, como hice una prohibición de acercamiento que yo no pedí, porque entiendo que ambos trabajamos en el mismo ámbito, sino que la puso la justicia de oficio, que a partir de ese momento, como el doctor Fellman en principio, cuando ocurrió todo esto, lo sacaron del palacio de calle Patricia y lo mandaron a la división de automotores que quedaba en la calle Belgrano. Cuando pasó lo del polo, lo mandaron a una oficina de la penitenciaría, Y yo volví al polo, la presión de acercamiento no tenía ningún sentido. Yo me fui de vacaciones el día 4 de mayo y el día que me fui lo trasladaron al polo. Es decir, que en mi ausencia lo trasladaron al mismo edificio
donde estabas
donde
vos.
Yo estaba uh-huh. trabajando, y además de eso lo trasladaron al lado de la gente que tiene que declarar la causa. Situación que yo inicialmente, como profesional, había pedido que eso no ocurra, porque ese señor está en perfectas condiciones de intimidar a todos los testigos.
María,
perdón, se me va quebrando la voz.
No, está bien, sí, por supuesto. María, te
quebrando la voz. Sí.
Una consulta de lo que decías recién. ¿Quién fue la persona que te dijo que te habías metido con alguien poderoso? ¿La fiscal?
La doctora Fernández Poblet.
La fiscal, la que tenía que investigar.
Perdón.
Que debería tener perspectiva de género, obviamente.
Sí, o una por lo menos posición más neutral de investigación y tratar de llegar con los hechos a
yo
una...
Yo mismo se lo manifesté ese mismo día al procurador. Uh-huh. Y es de tal manera, la coacción sufría permanentemente que cuando yo se lo manifesté al procurador y renuncié como querellante, haciendo mención a todo esto porque me doy cuenta que es una justicia que no quiere ser ayudada realmente. La doctora Fernández Poblet contesta el escrito que yo presento pidiéndole al procurador que me cite al cuarto piso para ver si yo tengo la valentía de ratificar mis dichos. O sea,
y eso
permanentemente...
Es, sí, ese procedimiento, pues, digamos, está dentro de los procesos judiciales. Eso se puede hacer, digo, a cualquier ser humano. ¿Eso es lo que se acostumbra? ¿Ese es el proceder de la justicia o es una anomalía?
¿Cuál? Perdón,
esto, no, que no, te llamen al cuarto piso a rectificar los dichos y si eras valiente, digo, no, a ponerte en esta posición.
No, no pasa. Solamente pasa en la posición en la que uno denuncia un fiscal y en que la justicia no actúa. Ese mismo día el procurador me dijo que no iba a pasar, no me iban a poner restricciones a mí para circular dentro de mi ámbito, y el lunes siguiente recibí una notificación donde decía que se me solicitaba que solo estuviese, anduviese por las resoluciones son públicas, así que se puede acceder perfectamente. En este caso deberían ser privadas, pero tengo entendido que está subida a la web, o estará subida hasta dentro de estos minutos,
sí.
Una resolución en la que se me notificaba que yo solo podía usar los ascensores de personal que están pegados, literalmente hablando, a un milímetro de los ascensores de magistrados, y que se me solicitaban ingresar, retirarme a las 13:30 sin mayores dilaciones todos los días de mi vida para que no me lo tenga que cruzar. Uh-huh. Hay casos en los que yo trabajaba en la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos y la semana anterior yo, por ejemplo, haciendo un reconocimiento, me había quedado en mi puesto de trabajo hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5 no, simplemente hasta las 3:45 porque mis hijos salían de la escuela. O sea que yo era una persona que me comprometía en mi trabajo más allá de la hora.
Bien, ¿alguna otra? ¿Vos ahora no estás trabajando por el llamado telefónico de ayer?
No, fue así. Yo volví la semana pasada,
sí.
Volví. Me asignaron a la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, lugar donde no me deberían haber asignado porque la doctora Lavairú trabaja ahí. Yo por escrito presenté un pedido porque me parecía poco ético trabajar al lado de la fiscal que estaba llevando a cabo una investigación.
Claro.
La coordinación decidió que yo trabaje ese día ahí a cargo del secretario que está a cargo de la investigación. El viernes volví a pedir el traslado a otra unidad fiscal solamente por una cuestión de ética. A mí me parecía, yo soy abogada.
Claro.
Me parece poco ético y poco profesional que yo como denunciante trabaje a la par con la fiscal que está denunciando, quien claro. Tiene que tener la libertad para hacerlo. Me trasladaron a una unidad de delitos económicos. Cuando llegué a Robos y Hurtos, la misma gente, el mismo grupo de compañeros me manifestó que el doctor Sherman accedía permanentemente a la unidad para consultar el expediente y que además de eso se habían fijado audiencias para tomarlas el 1 de noviembre.
Bien.
Me trasladaron a económicos. El lunes estuve en económicos, el martes estuve en económicos, ayer a las 17:07 de la tarde recibí una llamada por teléfono que decía, en escasos 3 segundos, andate del edificio porque la vas a pasar peor de lo que la venís pasando. Entonces yo,
María,
cuando recalculé... Uh-huh. Sí,
¿esa voz te resultó conocida?
No, es una voz absolutamente distorsionada,
uh-huh.
A lo lejos, con un mensaje muy escueto que no duró más de 3 segundos. Se dio después estas testimoniales. Uh-huh. Lo primero que hice fue pensar en dónde estaban mis hijos.
Claro,
tengo 2 hijos chicos. Advertí que mis hijos estaban con su padre en un minuto porque fueron 30 segundos de separación. Fueron 3 segundos de llamada, 30 segundos de separación. Y a posteriori de eso llamé a la procuración, pedí hablar con la coordinadora. La coordinadora, para variar, no me podía atender. Una coordinadora que desde el día 18 de marzo se ha manifestado a disposición de mi persona para lo que yo requiera y que jamás me ha atendido posterior de eso. Coordinadora que también tiene que declarar en el expediente. Así que le pedí a su auxiliar que le hiciera notar. No importaba si era de tarde, era de mañana, era de noche, es decir, yo el día de ayer estaba muy alterada. Le dije que por favor me sacaran del edificio. Que si lo que ellos querían era que yo me fuera del edificio, me sacaran. Porque por primera vez yo me sentía en peligro.
Claro.
Yo no, que no le tenía miedo. Que no quería que me mandaran una denuncia de oficio para que pasara esto, para que no se investigara, para que me pongan otra vez la situación de denunciante. Sino que concretamente me sacaran del edificio.
Una última
ahora
consulta.
Ahora me llegó un traslado donde estoy ahora.
Sí, sí, de mi parte. Acá estoy viendo una nota del otro donde justamente habla del fiscal Gustavo Feldman. ¿Quién es Gustavo Feldman? Bueno, encabezó un violento desalojo de un asentamiento en Maipú. Esto es una nota de agosto del 2019, pero habla también de que forma parte de un grupo selecto que integran el ex gobernador Alfredo Cornejo, el juez José Valerio y Alejandro Gulé. ¿Es así?
Sí,
no solo eso, que también como fiscal de la provincia está señalado por acoso sexual a un estudiante de la Universidad Champagnat, a quien le habría pedido un favor sexual a cambio de aprobar la materia que él dictaba en esa casa de estudios, según lo que informa el portal Universidad el 29 de septiembre del 2016.
Cualquier persona de sexo masculino que no hubiese sido fiscal, o que hubiese sido fiscal y no hubiese sido el doctor Feldman, actualmente se encontraría imputado porque hay una boca en el expediente de fecha 4 de agosto del 2021 que lo obligaría a someterse a justicia y lo obligaría a que se lleve a cabo las pericias que corresponden. Pericias que yo ya pasé.
Y que él
yo he
no
declarado entre 8 y 9 veces en la causa. Tuve que someterme a 2 pericias. Él no.
María, nosotros te agradecemos, sí. Nos quedamos sin tiempo, pero te agradecemos muchísimo este contacto. Vamos a seguir de cerca el caso porque, bueno, consideramos que es importante la visibilidad y hacer ruido también con esto en una justicia que evidentemente no es justa para todos por igualdad, sino al contrario, tiene privilegios y en
que
este
no cuenta
caso,
con ningún protocolo de violencia de género.
Y que no
el
cuenta.
Ministerio Público de Fiscal hoy, después de un año y medio, conmigo, sí, jamás ha aplicado un protocolo de violencia de género porque es inexistente.
Total.
No lo posee.
Totalmente, María, te agradecemos muchísimo y bueno, ahí quedamos
muchísimas
en contacto con la producción. Gracias por animarte a denunciar.
No, por
hasta
favor.
Luego. Bueno, escuchábamos a María Soledad Castro, el testimonio de una empleada del Poder Judicial que denuncia por abuso, por maltratos a este fiscal y que evidentemente la justicia le da 1000 vericuetos. Estamos hablando con una entendida de la abogacía. Ella acaba,
no, por supuesto,
dice que
además
es abogada y que ejerce el derecho, por lo tanto conoce por ahí a un don Juan de los Palotes que no entiende, bueno, la dilatan y va, que viene, pero quien entiende ve que la cosa no está yendo por las causas correspondientes ni la celeridad que necesitan estos casos, ¿no?
Bueno, Pavo, vamos a seguir con el tema, por supuesto.